Cuando hablamos de aves migratorias, estamos hablando más y nada menos de especies que por sus características biológicas tienden a desplazarse, ¿no?, varios kilómetros en busca de mejores condiciones para reproducirse y o alimentarse. Más que nada eso. En el mundo, para contarle también, hay un montón de otros grupos, ¿no?, taxonómicos que se desplazan, que hacen migraciones, por ejemplo las mariposas, especies de peces, mamíferos, y en este caso puntual que vamos a estar hablando, por supuesto, las aves también.
Bien, ahí está. Entonces ya tenemos una idea, que más o menos es la que tenemos la generalidad de los mortales, que es que son las que se mueven para alguna cosa, ya vamos sabiendo para qué. Contanos un poco cómo funciona acá en Mendoza, o en La Valle particularmente.
Bueno, acá en La Valle sí, vamos a estar recibiendo distintas especies a lo largo de todo el año, te diría. Principalmente, bueno, cuando hablamos de migratorias, ¿no?, lo asociamos a la primavera, porque en la primavera llegan muchas especies que uno de chicos por ahí las conoce, las reconoce, las tiene un poco más de vista, por ejemplo las golondrinas, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de las golondrinas? Hay distintas especies de golondrinas que llegan en la primavera, justamente, que son aves insectívoras. Como en la primavera se generan unas ciertas condiciones relacionadas al clima, en donde aumentan los insectos, bueno, las golondrinas vienen a reproducirse y alimentarse de los insectos que encuentran, ¿no?, acá en nuestro departamento. Aparte de ellas, también recibimos, por ejemplo, otras especies que vienen desde el hemisferio norte, allá de Canadá, Estados Unidos, como son los playeros. Cuando llega el invierno en Estados Unidos y Canadá, tenemos un montón de especies de playeros que viajan miles de kilómetros para llegar a nuestras lagunas, arroyos, y poder alimentarse también de distintos invertebrados que encuentran ahí en el barro, digamos.
Claro. Si tuviéramos que mencionar algunas especies que llegan a nuestro departamento de estas aves migratorias específicamente, ¿cuáles serían?
Bueno, si vamos a Laguna de Soria, por ejemplo, durante la primavera o el verano, vamos a encontrar distintas especies de playeros, playeritos o chorlos. Eso seguro que las personas los van a poder observar, pero los van a ver directamente. Y la clásica, para todos los niños, que siempre la reconocemos muy fácilmente porque está en casi todas las fincas, la tijereta. La tijereta es una especie también de ave migratoria que llega a todas las primaveras. Y en el caso de la tijereta, sí es una migratoria, podríamos decir, más sudamericana. Pasa el invierno y el otoño en el norte de Brasil, Venezuela, Colombia, en la Amazonía. Y se desplaza para llegar a la primavera, digamos, argentina, ¿no? Se desplaza en busca justamente de condiciones para reproducirse y alimentarse.
Qué loco, ¿no? Nos hablas de Venezuela, del norte de Brasil, nos hablas de Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿Cuánto demoran, Ever, las aves en trasladarse? ¿Qué les indica que ya es momento de empezar a trasladarse? ¿Cómo funciona esa parte del comportamiento?
Bueno, es increíble. Siempre va a depender, por supuesto, de cada especie. Se ha encontrado que en el caso de algunos, por ejemplo, chorlos, paran muy pocas veces a descansar, una, dos o tres veces en su recorrido de miles y miles de kilómetros. En el caso de otras especies de aves, hasta incluso no paran a descansar. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, los paseriformes, como lo es la tijereta, sí realiza más paradas durante todo su camino. Así que, bueno, en ese caso puntual sí va a depender de cada especie. Sí. Para contarles una anécdota, sí, hay una especie de chorlo que es un playero rojizo, el cual, gracias a que fue anillado en Tierra del Fuego, o sea, en su patita le pusieron una etiqueta de color con un numerito que era N95, bueno, gracias a ese anillado que hizo una bióloga, cada vez que el chorlo volvía lo podían identificar entre toda la bandada, ¿no?
Claro.
Y el chorlo siguió yendo y volviendo durante 20 años. Se dice que llegó a recorrer una distancia, ¿no?, en todos sus años de vida, que hizo durante su recorrido, que si pudiésemos relacionarlo, por ejemplo, a esa distancia entre la Tierra y la Luna, ese chorlo durante su vida voló incluso más allá de la Luna. O sea, es increíble. Qué toda va. La distancia que recorrió.
Él y toda su bandada, digamos, él es el que está identificado, pero digo, uno puede inferir, porque son siempre mandadas las migraciones, Ever, o hay algunos individuales, no sé cómo se llama, individuales, solitarios.
Sí, hay algunos que hacen vuelos individuales, uh-huh. pero por lo general sí, realizan vuelos en bandadas. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso de las tijeretas se agrupan en la Amazonía antes de comenzar a migrar, comienzan a descender, ¿no?, por Brasil, y después, por supuesto, que comienzan a llegar, se dicen que son fieles, en ese caso son fieles al mismo sitio, o sea, que donde nació la tijereta, esa tijereta que nació acá en La Valle, es probablemente que el próximo año regresa a su mismo sitio, acá, o sea.
Qué loco.
Muy loco.
Muy loco, muy loco.
Sí, sí. Bueno, por eso también está este día, ¿no? Y es la importancia del día y la semana de las aves migratorias, justamente para sensibilizar a las personas en que tenemos que cuidar sus hábitats. Y cuando decimos sus hábitats, no son solo, por ejemplo, los humedales, a donde llegan los chorlos, los playeros, sino también en este caso de muchos de muchas otras especies de aves, como las tijeretas, las golondrinas, en donde tal vez el bichito se fue, ¿no?, durante a fines de verano, de repente pasaron, ¿no?, 6 meses hasta que regresa, le construimos un barrio, y cuando regresa obviamente a su sitio para volver a reproducirse, bueno, como todo cambio, ¿no?, que realiza el humano, se encuentra con que ha perdido su hábitat. Bueno, el Día de las Aves Migratorias justamente trata de sensibilizar a las personas para que tratemos de cuidar por lo menos los hábitats primordiales para esta especie, para que puedan persistir en el tiempo, porque son especies que necesitan de dos lugares, ¿no?, cruciales.
Claro.
Uno donde se alimentan y el otro donde se reproducen. Uno está en el hemisferio sur, en el caso de los chorlos, y el otro está en el hemisferio norte. Así que tiene que ser un cuidado entre dos grandes, digamos, áreas del mundo.
Tal cual. Eve, tengo alguna duda, porque mencionábamos ahí varias especies que se encuentran específicamente en humedales o las zonas más húmedas o productivas de nuestro departamento, de nuestra provincia, pero ¿hay alguna especie migratoria que sea más de las áreas no irrigadas o de las zonas más rurales, de, por ejemplo, aquí del departamento de La Valle o de Mendoza?
Sí, otra especie, bueno, que migra, digamos, en Sudamérica, por ejemplo, es el churrinche, bolita de fuego. No sé si alguno la conoce por ahí.
Sí.
Bueno, sí. Si lo va a observar en el campo, siempre es una bolita roja.
Sí, sí, sí.
Bueno, típico. Clásico bolita, claro, de fuego. Bueno, sí. También es una especie migratoria que se alimenta de insectos y que llega justamente para primavera.
¿Hay migraciones más cortas, Ever? Por ejemplo, norte de Argentina, sur de Argentina, por decirte.
Sí, sí, sí. También tenemos en nuestro invierno migraciones que se hacen desde la Patagonia. En la Patagonia hay algunas especies de aves que cuando llega ahora el frío y se congela, ¿no?, gran parte de su hábitat, hay especies que se desplazan justamente al centro del país. Y con el centro del país las estamos recibiendo prácticamente, ¿no?, entre Mendoza, San Luis, Córdoba, sur de Buenos Aires. Y por otro lado, si bien no son migraciones, ¿no?, que se clasifican como migraciones, porque no son grandes, digamos, desplazamientos en cuanto a la distancia, sí son desplazamientos y también los podemos observar acá en Mendoza, se le llaman desplazamientos altitudinales, y suceden en la montaña. ¿Vieron cuando hay un día, una gran nevada que sucede acá en Mendoza, en la montaña? Si ustedes son buenos observadores y salen acá al campo en La Valle, van a ver un montón de especies de aves que viven en la montaña y que de repente, un día antes a que suceda ese evento climático fuerte allá arriba, están acá. Bajan acá justamente para poder pasar el día, la noche, en mejores condiciones climáticas. Cuando pasan las nevadas en alta montaña, vuelven nuevamente otra vez a subir. Esos son desplazamientos más cortos, digamos. No clasifican como migratorios, pero también son muy interesantes, ¿no?
Bueno, como la invernada y la veranada de los puesteros del sur de la provincia,
claro,
más o menos, algo así, me imagino.
Tal cual, sí, sí, exactamente. Bueno, ahora estuve yendo a trabajar para la escuelita Lagunas de Rosario, y yo trabajo allá, y en el camino vi una bandadita de yales, que es una especie que también suele estar más en el Piedemonte, en la montaña. Nada, y dije, seguro que en cualquier momento las condiciones en la montaña se van a poner bastante frías o algo, porque bueno, habían bajado justamente acá a la zona de la valle, podríamos decir, para pasar su día o sus días.
Ever, me quedo con una de puro curioso. Vos decías que algunas descansan muy poco, otros casi no descansan, y cada especie tiene su particularidad, obviamente, para migrar. ¿A qué velocidad van? ¿Cuánto demora el viaje de Canadá a la valle, por decir algo? ¿Parando o no parando? ¿Tienen algún cálculo ahí hecho?
Bueno, mira, no, desconozco la verdad, no te podría dar una cifra puntual. Si en el caso de los chorlos pueden llegar a tardar solo un par de días, parando entre una y dos veces, digamos, a lo largo de su recorrido. Viajando. En este caso también estamos hablando de que necesitan de esas áreas de descanso, ¿no? Que justamente son cruciales en todo su camino. Y cuando hablamos de áreas de descanso, estamos hablando de áreas de descanso en Centroamérica.
Claro.
Así que, como para entender un poco la importancia de... del hábitat,
qué,
¿no?
Qué maravilla. Hasta un poco de envidia te diría que me da, ¿no? Ir conociendo todos esos lugares. Qué lindo. Viajar.
Sí, del Caribe, sí, totalmente. A la Argentina.
El diálogo es con Ever Talley, amigo de la casa, pajarolo, le digo yo. El Ever no se me ofende porque ya se lo he dicho otras veces, así que nuestro especialista en aves, que incluso lo quiero decir al aire, Ever, lo tenemos en los créditos, nos asesoró en algunos sonidos con el documental La Finca, el documental que hicimos por Joana y Soledad. Estábamos con duda de algunos efectos de sonido y el Ever nos dio una mano también para entender un poco lo que tiene que ver con las aves ahí, los sonidos que producen. Así que, Ever, querido, te agradecemos el rato como siempre, bueno, a disposición y siempre la invitación a venir a compartir unos mates acá en la radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un honor y un gusto estar participando en el programa. Así que mil gracias nuevamente y bueno, que pasen una bonita mañana.